trimestre pasado empezamos a ver el tema de la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo, el Mesías anunciado en el reino milenial. En medio de este estudio hicimos un amplio paréntesis para estudiar un tema difícil, complejo, inmenso, como es el tema de la gloria de Dios, pero a pesar de este esfuerzo que tuvimos que hacer, es absolutamente necesario para los propósitos de todo el estudio. Ello, a largo plazo, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual en el Señor, tiene que ver con nuestra consagración, con la comprensión de todo lo que el Señor nos revela en las Escrituras, pero a corto plazo, de manera inmediata, tiene que ver con nuestra adoración. He seleccionado unos párrafos realmente interesantes de John Piper acerca de la relación que tiene el tema de la gloria del Señor con el tema de la verdadera adoración y que servirán de alguna manera para comprender el propósito que hay detrás de estos estudios. Piper dice que la verdadera adoración siempre combina el corazón y la cabeza, la emoción y el pensamiento, los sentimientos y la reflexión, la doxología y la teología. Los verdaderos adoradores, decía el Señor, adorarán al Padre en espíritu, en su corazón y en verdad, en la palabra revelada del Señor. Los únicos sentimientos que honran a Dios son aquellos que están arraigados en la roca de la verdad bíblica. No oró el Señor diciendo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La libertad santa en la adoración es el fruto de la verdad. Los sentimientos religiosos que no proceden de una verdadera comprensión de Dios no son ni santos ni verdaderamente libres, por muy intensos que sean. Los fuertes sentimientos hacia Dios, arraigados y conformados por la verdad de la Escritura, son el meollo de la adoración bíblica. Los únicos sentimientos que pueden magnificar el valor de Dios son aquellos que proceden de una verdadera comprensión de su gloria. Si el banquete de adoración es extraño en la tierra, es porque hay hambre de la palabra de Dios. Hay ignorancia de la palabra de Dios. Amós 8, 11-12. Cuando el pueblo de Dios, y especialmente los que llevan la adoración, comienza a orar deleitándose en Dios, entonces eso expresará e inspirará a la vez la adoración auténtica. Pero al final, la forma no es lo importante. Lo importante es si se ve la excelencia de Cristo. La adoración tendrá lugar cuando el Dios que ordenó que la luz brillara en las tinieblas brille en nuestros corazones para darnos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Tenemos que ver y sentir la incomparable excelencia del Hijo de Dios. Incomparable porque en él confluyen la gloria infinita y la humildad más grande. La majestad infinita y la mansedumbre trascendente. La más profunda reverencia hacia Dios y la igualdad con Dios. El mérito infinito del bien y una gran paciencia para sufrir el mal. El supremo dominio y la obediencia plena. La autosuficiencia plena y la confianza del niño. Todo esto lo vemos en la maravillosa persona del Señor Jesucristo. La ironía de nuestra condición humana, concluye Piper, es que Dios nos ha puesto a la vista del Himalaya de su gloria en Jesucristo, pero nosotros hemos escogido descender a las sombras de nuestros entretenimientos cotidianos. Nos contentamos con continuar haciendo flanes de barro en los suburbios porque no somos capaces de imaginarnos las posibilidades que ofrecen unas vacaciones junto al mar. Así que, inspirado por estos pensamientos, me gustaría, sobre todo, que este trimestre nos acercásemos hacia este mar, hacia esta orilla inmensa de la gloria de nuestro amado Salvador, cuya gloria brillará esplendorosamente en la tierra dentro de muy poco tiempo, cuando Él venga a fundar y a establecer su reino. Nosotros somos privilegiados porque conocemos estas cosas de antemano. Sabemos quién es el Señor, lo que Él va a hacer, lo que Él significará y representará para todos los hombres cuando instaure aquí en la tierra su reino de gloria, el reino milenario. Os avanzo un poco a la primera parte del programa de este trimestre. Si acaso al final de la clase ya repartiremos las fotocopias, ya para que todo el mundo pueda tener un juego. Ahora solamente os voy a presentar el guión y os voy a dejar el guión. Si vosotros queréis ir a lo largo de las clases tomando notas, vais tomando notas, y cuando hayamos dado todo este bloque, entonces ya repartiremos las fotocopias por escrito de este material. Pero ahora debemos concentrarnos en poner toda nuestra atención en muchas de las facetas de la gloria del Señor que nosotros ya anticipamos, pero que el mundo desconoce por completo. Empezaremos con una breve introducción al tema general de todo el trimestre. Después contemplaremos la figura de Adán para ver después de Adán aquel glorioso postrer Adán. ¿Y de qué nos va a hablar el postrer Adán? Nos va a hablar de la gloria de un dominio universal. El siguiente estudio contemplaremos la gloriosa simiente de la mujer. Eva también guarda relación con la gloria de nuestro bendito Señor. Después contemplaremos el personaje de Abel. Y Abel nos va a hablar de la gloria de la sangre derramada. Después fijaremos nuestra atención en Enoch. Enoch nos va a hablar de la gloria de una vida triunfante. Seguidamente pondremos nuestra atención en Noé. Y Noé nos va a hablar de la gloria de un gobierno duradero. Después haremos un pequeño, muy breve paréntesis para mencionar un tema interesante y apropiado, ya que estamos hablando de los patriarcas, acerca del significado de los nombres de los patriarcas antediluvianos. Luego seguiremos contemplando una figura majestuosa de todo el Antiguo Testamento, como es la persona de Abraham. ¿Y qué veremos en Abraham? Veremos la gloria de una herencia gloriosa, magnífica. En su hijo Isaac contemplaremos la gloria del hijo amado. En José, el personaje que cierra el libro de Génesis, contemplaremos la gloria del rey enaltecido. En otro grandioso personaje del Antiguo Testamento, Moisés, vamos a ver en su figura una gloriosa judicatura. Más adelante, en el rey David, el salmista, el dulce cantor de Israel, vamos a contemplar una gloriosa casa y un glorioso trono. Finalmente, en Salomón contemplaremos un reino glorioso. No es todo lo que podemos decir acerca de las glorias humanas de Cristo en el milenio. Es solo una representación amplia, significativa, representativa de todo este tema, pero el tema en sí es inmenso y nos desbordaría si tuviésemos que estudiarlo en toda su profundidad, aunque debemos hacerlo. Porque como dijo el Señor Jesús en la cena de Emaús, todas las escrituras hablan de mí. y es mucho más, sin duda alguna, lo que nos vamos a dejar en el tintero que lo que vamos a estar contemplando en este trimestre. Pero en ello encontraremos motivos suficientes para que nuestros corazones desborden de alegría, de adoración, de alabanza, cantando las glorias del Señor Jesús, que vamos a estar contemplando con un cierto detalle. Después de todo este bloque de las glorias humanas de Cristo, ya prepararemos un siguiente bloque sobre las glorias divinas del Salvador. En tres de estos temas he hecho una exploración de las citas, los versículos que aparecen de estos personajes en el Nuevo Testamento y que también nos ayudarán en esta investigación de las glorias del Señor. Hablaremos de unos versículos acerca de Adán, otros acerca de Abel, otros acerca de Enoch. Todo esto lo tendréis en esta hojita, en este guión del primer bloque de los estudios de este trimestre que repartiremos al final de esta clase. Ahora vamos a arrancar el estudio con una breve introducción general y vamos a ir tocando todos los temas que hemos señalado en este guión. Unos son más largos, más extensos, otros serán mucho más breves, pero los iremos viendo detalladamente, paso a paso, ocupando el tiempo que ocupen sin agobiarnos, procurando ver toda la gloria, la majestad del Señor, cuando Él venga a la tierra en gloria y gran poder. Ahora empezamos a tocar el tema de las glorias humanas de Cristo en el milenio. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como hemos estado recordando en días pasados. En aquel momento, la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra y tomó para sí y para siempre una naturaleza humana, sin pérdida o menoscabo de ninguno de sus atributos de deidad. Aunque este es un misterio muy difícil de entender para la mente humana, pecadora y limitada, en aquella persona divina existe la perfecta unión de dos naturalezas, divina y humana, sin mezclarse ni confundirse, como señalan los credos antiguos de la Iglesia. Una consecuencia de capital importancia en todo esto es que en el Señor Jesucristo existe y siempre existirá una persona triantrópica, una persona divina humana a la vez. Por ello, la revelación futura de la gloria de Cristo corresponde a la gloria de su persona teantrópica, una gloria que procede tanto de su naturaleza divina como de la naturaleza humana. Ambas están inextricablemente unidas y en realidad no podemos disociarlas, es solamente a efectos pedagógicos de enseñanza que nosotros procuramos separarlas para entenderlo mejor, pero en su persona ambas realidades están absolutamente unidas. Contemplar en el milenio todas las glorias que proceden de la humanidad de Cristo es, insisto, un tema de enorme amplitud por lo que solo podremos considerarlo de una forma relativamente limitada. Algunos de los aspectos más sobresalientes de su gloria humana. El asombro que iluminaría la faz de aquellos discípulos que tuvieron el privilegio de disfrutar la cena de Emaús cuando el Señor les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, Lucas 24:27, se irá apoderando también de nuestros corazones cuando vayamos percibiendo las sublimes maravillas que de Él están hablando las Escrituras. Si bien todo cuanto vamos a poder contemplar no será más que un breve destello un breve anticipo que se nos concede en el monte de la Transfiguración. Llegará muy pronto un día cuando todo ojo le verá viniendo con las nubes de gloria. Apocalipsis 1:7. Mientras que la gloria divina de Cristo es particularmente reveladora de su carácter a través de la plenitud de todos sus atributos divinos, la gloria humana concierne especialmente al honor y la gloria que le corresponden por su posición y por sus responsabilidades como el Hijo del Hombre. Esta gloria sublime fue ampliamente velada en su primera venida, aunque no totalmente, pues el apóstol Juan y todos sus compañeros junto con él afirman maravillados: y vimos su gloria, Juan 1.14. Pero todos aquellos que entren en la maravillosa bendición del cercano reino milenario tendrán el privilegio de contemplar sin restricción alguna los gloriosos aspectos del Hijo del Hombre en todo su resplandeciente valor. Aquellos aspectos que brevemente unos pocos discípulos tuvieron el privilegio de contemplar en el monte de la Transfiguración. Aquel que va a venir será el que ocupará el trono terrenal del Hijo de David, del cual será el único y magnífico heredero por toda la eternidad. Su propio antecesor humano, el gran salmista, aquel que ocupó por primera vez aquel trono que se perdió por causa del pecado, hablando bajo la dirección del Espíritu Santo, declaró proféticamente al final de sus días: el Espíritu de Yahvé ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aquí están descritos los rasgos del maravilloso rey mesiánico que derrocará y sustituirá todos los indignos y corruptos reinos de este mundo, para sentarse en el trono vacante que antaño ocupaba su antecesor, el rey David, y sus indignos descendientes. Será un rey justo. Por primera vez la tierra contemplará una justicia perfecta e inmediata en todo su acontecer diario. Gobernará en el temor de Dios. Nunca más el hombre le volverá la espalda a Dios en ninguno de sus caminos. Será como la luz de la mañana. Toda esta tierra saldrá de esta mortecina oscuridad invernal en la que se halla sumida, que la rodea, y dejará de ser un valle de sombra de muerte. La luz de un nuevo día de infinita bendición, cuando el alba de la rendición, de la redención asume la estrella resplandeciente de la mañana, brillará, resplandecerá sobre toda la tierra. Apocalipsis 22:16. Pero este día, que si bien se acerca cada vez más, cada vez está más próximo, parece que no llegue nunca. Aquella impresionante alborada, como un gigantesco coro antifonal, reflejo de la noche gloriosa en los campos de Belén, dará paso sin tregua al resplandor del sol en una mañana sin nubes, una mañana absolutamente diáfana, transparente. Nada hará sombra al Señor de la gloria cuando resplandezca en toda su fulgurante majestad, como el fuego abrasador del sol perfecto, en el cenit radiante de su gloria. Malaquías 4:2. Pero aquel reino no será un incendio devastador dejando la tierra quemada, arrasada, como la está dejando el hombre ahora. Será más bien una tierra inmensamente fértil, productiva, como la lluvia primaveral anegando la tierra sedienta de hoy en día. Ezequiel 34:26. Todos los confines de aquel reino serán restaurados a la gloria prístina que tuvo la tierra en el esplendente huerto del Edén. El regreso de la gloria del Señor a su santo templo se revelará de manera asombrosa, como descubrió el profeta Ezequiel al ver que salían aguas por debajo del umbral de la casa y se derramaban hacia el oriente. Ezequiel 47:1. Aquellas aguas que salen de la presencia divina y humana del Señor de la gloria en el templo, rápidamente se vuelven, se transforman en un espléndido río salutífero, flanqueado por un ejército de árboles frutales llenos de hoja perenne. Todo cuanto tocan, cuanto tocarán, las aguas que proceden del trono del rey será sanado, restaurado y llevará abundante fruto. Este rey sublime que David contempla en su profecía es nada menos que el Señor Jesucristo en la manifestación plena de su gloria, quien hará brillar la gloria de Yahvé de un extremo al otro de la tierra restaurada inmediatamente después de su segunda venida. Después de este breve preámbulo, vamos ya a estudiar algunos de los personajes de la Escritura, personajes del Antiguo Testamento, pero todos ellos, los que vamos a estudiar y los que no, nos hablan de esta gloria maravillosa y personal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primero de ellos, el padre de toda la humanidad, fue Adán, el primer hombre que contemplamos en las Escrituras. Después de él vendrá el verdadero, el auténtico, el postrer y definitivo Adán, aquel en el cual Dios había pensado otorgarle el dominio de toda la tierra. Si investigamos en las Escrituras del Nuevo Testamento, veremos con sorpresa que Adán se menciona nada menos que en 8 ocasiones. No es un personaje raro, perdido en las páginas primeras de las Escrituras y nunca más se sabe de él. Es un personaje de suma importancia. Y es sumamente importante porque detrás de él hay la figura grandiosa del postrer Adán, del cual las Escrituras tienen que hablarnos gloriosamente. Si buscamos en el Nuevo Testamento, encontraremos que en Lucas 3:38, mencionándonos la genealogía del Señor Jesús, nos dice este texto que era hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Romanos 5:12 nos compara la persona de Adán y Cristo, y Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta fue la trascendencia y la importancia del primer Adán. Pero no termina aquí la película, porque en el mismo capítulo, Romanos capítulo 5, pero el versículo 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Vemos una respuesta en 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, todos nosotros morimos en Adán, nuestro antepasado, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, el que da vida a los hombres. En este mismo capítulo, 1 Corintios 15, poco más adelante, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es tan importante el significado de este pasaje que Pablo lo repite dos veces literalmente en el mismo capítulo. Y en 1 Timoteo 2:13 nos dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hay una importancia en el orden de la creación de Adán. La séptima cita la tenemos en 1 Timoteo, el versículo siguiente, 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto tiene unas importantes consecuencias teológicas. Finalmente, la última vez que se menciona explícitamente a nuestro antepasado Adán es en el libro de Judas. Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Un detalle importante que veremos cuando consideremos el personaje de Enoc, pero hace referencia a que era el séptimo descendiente en la línea de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Digamos de paso que este texto es la primera profecía en las Escrituras de la segunda venida del Señor. Bien, hecha esta investigación preliminar en el Nuevo Testamento, viendo el extraordinario relieve que tiene la figura de Adán, especialmente por su vinculación con el postrer Adán, vamos a ver un poco más qué nos dicen las Escrituras y cómo relacionan estas dos figuras históricas, humanas, cada una de ellas relacionadas con nuestra propia verdadera y genuina humanidad. En el Evangelio de Lucas, la perfecta humanidad de Cristo, como hemos visto, se remonta hasta el mismo Adán, en su detallada genealogía, Lucas 3:38. En 1 Corintios 15:45 se le llama definitivamente el postrer Adán, el último, el definitivo, no habrán más después de él. Pero al ser sucesor de Adán, descendiente de Adán, está perfectamente cualificado para cumplir el destino originalmente diseñado para el primer Adán como cabeza de la raza humana. Incluso ya antes de la misma creación, se determinó que el dominio de la creación terrenal era específicamente otorgado a Adán. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga dominio, ¿dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. ¿Os habéis dado cuenta? Todas las criaturas pertenecen a todos los ámbitos de la superficie de la tierra, tierra, mar y aire. Todo esto era el dominio en el cual Adán, por disposición divina, tenía la obligación de señorear para Dios. Después de la creación, este propósito divino le fue confirmado por un solemne encargo, en Génesis 1:28, seguido por la ceremonia de investidura cuando Adán puso nombre a todas las criaturas vivientes que eran traídas delante de él. Igual que Adán, le fueron traídas todas las criaturas al arca para su salvación, a Noé, perdón. A Adán le fueron traídas todas las criaturas para que las nombrase, para que las estudiase, para que les diese un nombre de acuerdo con sus características. El término hebreo, que traducimos como señoread en la Reina Valera, es un término muy fuerte. Tiene el significado de pisotear, de hollar, de subyugar, de dominar, de ejercer la fuerza sobre alguien. Tiene un sentido fuerte, mucho más fuerte que simplemente el que expresa el verbo sojuzgar. Se ha dicho que la vida humana fue diseñada con relación a Dios por el plan divino. Hagamos al hombre por el patrón divino, a nuestra imagen, y por el propósito divino, señoread. Aunque la tarea era relativamente sencilla para el hombre, antes de la introducción del pecado, esta sujeción de la creación ha resultado una tarea imposible y pésimamente gestionada en una limitada esfera de su aplicación a lo largo de la historia del hombre, muy especialmente en los términos, en los tiempos actuales, donde el desastre ecológico parece totalmente irreversible. Estamos empujando a la creación terrenal hacia el desastre definitivo. Sin embargo, esta es una de las principales características del programa redentor de Cristo en el tiempo de la restauración de la palingenesía de todas las cosas, como recuerda el Señor en Mateo 19:28. En el Nuevo Testamento, el dominio breve y limitado de Adán sobre el mundo animal es ampliado a un absoluto dominio universal como premio, como galardón por la obediencia de Cristo hasta su muerte como el Hijo del Hombre. La exaltación de Cristo después de su resurrección de ninguna manera anula o deroga o cancela el dominio original que había sido conferido a Adán. Más bien supone la plena garantía de su definitiva ejecución futura como una fase de la superior esfera de autoridad que corresponde a Cristo como el Hijo del Hombre. Un versículo clave corrobora este punto en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús, relacionado con nuestra humanidad, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, ahora mismo en su exaltación, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero en el versículo anterior de Hebreos se nos aclara: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, está afirmando a la vez los dos extremos. Por un lado, está coronado de gloria y de honra a la diestra de la majestad de las alturas en estos momentos. Pero por otro lado, dice el autor de Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero viene a decir, le van a estar sujetas cuando el Señor venga. Es decir, es algo que forma parte todavía de nuestra esperanza futura, en este extremo. Es algo que aún se está esperando, mucho tiempo después de la ascensión del Señor de Cristo, para ser exaltado por los ángeles a la diestra de la majestad de las alturas. Los eruditos amilenaristas cuando niegan la realidad de un reino histórico futuro, tienen que atribuir el dominio de Cristo a este hecho de la ascensión y de la exaltación en el cielo, correspondiente tal dominio a la esfera divina en la preservación y providencia sobre toda la creación. Pero es obvio que tal interpretación nada tiene que ver con el dominio inicialmente concedido a Adán y que le es atribuido a Cristo en el texto citado de Hebreos. Ambas cosas han de cumplir. Esta gloria que ahora tiene, a la diestra de la majestad en las alturas, pero también el dominio y la sujeción de todas las cosas aquí en la tierra, que nosotros vemos que no le están todavía sujetas. Esa intención original de conferir a Adán el dominio como representante de Dios sobre toda la tierra se preserva, se mantiene de forma inalterable para su cumplimiento futuro en Cristo, como nos demuestra también el capítulo 2 de Hebreos, versículo 5. Dice el autor sagrado, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. La gloria que el Señor tiene ahora delante de los ángeles no es lo mismo que la sujeción del mundo venidero que estamos hablando en las Escrituras y que le ha de corresponder al Señor cuando venga en gloria y gran poder. Aquí el mundo venidero es literalmente la tierra habitada venidera, con todas sus criaturas redimidas y en gloria. Esa esfera terrenal reservada al reinado futuro de Cristo no guarda relación alguna con su posición actual a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, ambos hechos no son realidades incompatibles o una cosa o la otra, sino que son realidades simultáneas. Una se está cumpliendo perfectamente, la otra aguarda todavía su cumplimiento futuro y definitivo. Tendrá lugar cuando el Señor Jesucristo, como agente delegado de Dios en la sujeción de los asuntos terrenales, se manifestará en toda su gloria aquí en la tierra, esto es, en su perfecta humanidad, en la cual Adán tenía primeramente el dominio que perdió, pero que el postrer Adán recuperará gloriosamente y lo ampliará en unos términos que el mismo primer Adán jamás llegó a tener. En esta perfecta humanidad deberá ser ejercido este pleno dominio después del regreso triunfante del Señor a la tierra, cuando, sin oposición alguna, todas sus prerrogativas humanas se manifestarán a través del postrer Adán. Un claro y bellísimo ejemplo del dominio regenerador del último Adán lo podemos ver en la gloriosa descripción que tenemos en el capítulo de Ezequiel 47, en sus primeros 12 versículos. Os dejo estos deberes para que los leáis en vuestra casa, meditéis en ello y reflexionéis. Esto es lo que el Señor Jesús hará en la tierra como el postrer Adán cuando Él venga en gran poder y gloria. En el contexto de Hebreos 2, la palabra hermanos que utiliza el autor sagrado asocia a la iglesia con Cristo, el último Adán, el postrer Adán, en su posición de honor y de gloria, de la misma manera en que Eva fue sujeta a Adán, su cabeza, como señala Pablo en 1 Corintios 11:3. Esta es la misma relación que prefigura la sujeción de la iglesia a Cristo como su cabeza y Señor. Las ideas igualitarias que hoy predominan en las iglesias evangélicas no concuerdan con estas realidades teológicas profundas que vemos en las Escrituras y que van a tener su pleno cumplimiento cuando el postrer Adán esté aquí en la tierra. La Iglesia no será alguien igual en su gloria, alguien igual en su naturaleza, alguien igual en todos los aspectos al Señor. Le estará sujeta, como Eva estuvo sujeta a Adán, su cabeza. En el capítulo 1 de Génesis, ambos, notemos, están claramente involucrados en el mandato divino de ejercer dominio sobre toda la tierra. En Génesis 1:26 se dice literalmente en el texto hebreo, tengan ellos dominio. Aunque la Reina Valera emplea el verbo en singular, el original hebreo corresponde a la forma plural, a la forma de Adán como varón y mujer, dándonos a conocer que es el matrimonio Adán-Eva quien debía ejercer el dominio real sobre la tierra como representantes de Dios. Tal fue el propósito básico por el cual Dios creó al hombre en su sentido dual, completo y perfecto como varón y hembra. El primer Adán, como todos sabemos, perdió ese privilegio que le fue otorgado, pero a pesar de ello, el plan original de Dios no es cambiado, cancelado, derogado, prescrito de ninguna forma o manera. El postrer Adán, Jesucristo, vendrá como el perfecto heredero del trono de David y ejercerá total y perfecto dominio en la tierra. No habrán otros reyes, otras autoridades, otras ONUs, otras OTAN y otras esferas de poder que le puedan hacer sombra. A él le corresponderá toda la gloria de este dominio universal y a la Iglesia, su esposa, a su lado también. Vamos a dejar aquí la clase de hoy. El próximo domingo seguiremos tratando la figura de Adán hasta